El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
El Camerino de Onda Madrid abre sus puertas. Muy buenos días, con propuestas sugerentes que nos van a llevar entre bambalinas en el Teatro Coliseum para adentrarnos en el universo de Anastasia. Vamos a charlar también con la cantante Mariel Martínez de su espectáculo Encuentro con el Tango en el Pequeño Teatro Gran Vía. Vamos a estar en el Valle Inclán con una propuesta de teatro inmersivo de título Comunidades en Cuarta Pared con Ultramarinos de Lucas, que ha programado tres espectáculos este mes con motivo del 25 aniversario de la compañía. Abrimos con Raúl Moles en la realización técnica El Camerino.
El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Uno de los grandes teatros de nuestro país, el Teatro Coliseum, nos acoge, edificio emblemático de la arquitectura Art Deco de principios del siglo pasado. Nos colamos hoy entre bambalinas para adentrarnos en un ecosistema teatral, el de Anastasia, y nos reciben Silvia Luchetti y Javier Navares, Lili y Vlad. Vlad y Lili, la pareja más cómica de esta gran producción.
Bueno, la pareja cómica, no la más, la pareja cómica. Sí, bueno, en esta producción, digamos que está tan bien escrito que como las escenas dramáticas son realmente dramáticas, pues con Lili y Vlad siempre aparecen un poco para alivianar este viaje, ¿no? Que se cuentan muy, muy bien y son dos personajes muy ricos, claro, con muchos matices.
Como dice Silvia, Javier, es una manera de suavizar un poquito el dramatismo que se vive a lo largo de esta trama, de la dramaturgia de Anastasia.
Sí, sin duda sirven un poco para edulcorar, para suavizar, para, digamos, quitarle un poquito de hierro a la carga dramática. Y bueno, ya sabemos que el mejor desengrasante para todo eso es la sonrisa. Entonces yo creo que está muy inteligentemente metido y en unos momentos de la función que tienen bastante coherencia dentro de la línea dramática, no entorpecen para nada, sino que encima aportan a la trama, pero están metidos muy inteligentemente y en los momentos, yo creo que se necesitaban meter esos momentos de comedia, uh-huh. Sin duda alguna, claro que sí.
Además, unos personajes que a mí me da que os divertís mucho haciendo estos personajes.
No, qué va. No, sí, la verdad que son esos regalitos, ¿no?, del cielo, así que te caen. Bueno, regalito no, porque hubo un casting bastante duro y lo tuvimos que currar mucho. Y los personajes cómicos tienen esto que parece que fueran como más fáciles. Y yo siempre pienso como actriz que a mí me cuesta más la comedia. Es decir, la comedia está ahí en un filo continuo, ¿no? De que si te pasas, pues te excedes, y si te falta, pues no llegas. Entonces hay que controlar mucho y fundamental pasarlo bien. Y por supuesto que al lado de Javier Navares, pues es que no lo puedo pasar mejor. Y creo que hemos hecho una pareja que ya la gente es que nos tiene así como identificados. Habla de Lili, Javi, Silvia, tal. Así que
pasarlo bien, que esa es la clave, que además luego el feedback del público se nota, ¿verdad? Que el público también se divierte con esos momentos, Javier.
Claro, es que es fundamental. O sea, yo siempre he dicho que el día que no me divierta en un escenario ya no tendrá sentido para mí estar en un escenario, porque, y no hablo solo de comedia, ¿eh? O sea, yo que he hecho drama disfruto igual haciendo drama que haciendo comedia, porque al final esto, ¿sabes? Cuando hay ese ambiente en el teatro que se podría cortar ese silencio con un cuchillo, dicen, ¿no? De la tensión, eso no quiere decir que no sea igual de divertido que una comedia. Al final, lo que el público recibe es un entretenimiento y se puede disfrutar tanto llorando como riendo. Y para nosotros el momento de diversión es fundamental, pero insisto, no solo nos divertimos cuando hacemos comedia, porque hay escenas que tenemos tanto Silvia como yo que son un poco más dramáticas y yo creo que se disfrutan en la misma medida.
Sí, sí, son dos personajes muy, muy disfrutables, ¿no? Es decir, bueno, y la verdad que lo que dice Javi, yo tampoco haría un papel en donde no lo disfrutara, ¿no? Donde no tuviera algo que aportarme.
Porque vamos a profundizar un poquito los personajes. ¿Cómo es Lili?
La Lili es como, la podría definir como un cascabel, es decir, es una mujer muy brillante, una mujer que tiene una posición social muy fuerte, es la mano derecha de la emperatriz, ha tenido muchísimo dinero y muchísimo reconocimiento en Rusia. Ahora vive en París, pero París le va maravillosamente bien porque, claro, son los años 20 de París, entonces se sacó el corset, se ha liberado, ha dejado a su marido en Rusia y, bueno, Vlad pues es su amante que reaparece después de 10 años. Y es una mujer muy, muy libre, pero yo siempre le agrego, y esto me sirve a mí como actriz, que la Lili tiene ahí un puntito de melancolía y de dolor, ¿no? Es decir, a la vez de haber dejado su tierra, ¿no? Y de hecho en el Neva, que es un número maravilloso que tiene ella, lo dice desde la comedia, pero como siempre digo, en la comedia también tiene que haber verdad, ¿no? Si no queda... entonces es una mujer que a mí me aporta mucho, porque la Lili, si llegas un poco cansada, te agarra la Lili de los pelos y te saca energía de donde no la tienes. Es decir, es
subidón de adrenalina, como también el personaje de Vlad.
Sí, Vlad, que no deja de ser un golfete, un vividor, un buscavidas, es un superviviente que ha vivido épocas mejores, es un golfo venido a menos, puesto que ha vivido una etapa gloriosa de la Rusia imperial, haciéndose pasar por conde, o sea, siempre viviendo del engaño, evidentemente, pero tiene un trasfondo como muy bondadoso y yo creo que al final eso a él le hace cambiar a lo largo de la función. Eso es lo bonito al final de los personajes que podemos interpretar, que tienen un desarrollo a lo largo de la línea del personaje que nosotros denominamos y comienzan de una forma y acaban la función de otra. Y estamos hablando de un viaje de 2 horas 35 minutos, pero que en realidad es un viaje de meses cronológicamente a lo largo de la función, incluso de años, diría yo, porque los flashbacks que tienen y las referencias al pasado es lo que les ha forjado el carácter que tienen en el hoy. Entonces, pues bueno, al final que todo eso trascienda a tu personaje y que tú evoluciones con tu personaje, pues es muy divertido porque te permite... Hay obras que son a tiempo real. Hay una función de teatro que dura 90 minutos y son 90 minutos a tiempo real. En este caso tenemos la suerte de poder evolucionar con ese tránsito, ¿no?
De viajar en paralelo a lo que viene en el libreto.
Sí, claro, de poder moverte dentro de esta cantidad de 10 años, ¿no?, que han pasado. Es decir, todo esto comienza con los Romanov y luego salta pues a París. Entonces, en mi caso, pues hay un cambio muy fuerte, ¿no? Tiene una escena que es muy pequeñita al comienzo, pero a mí esa escena me sirve mucho, sobre todo por cómo estoy caracterizada, ¿no? Es decir, cómo cambia la Lili cuando llega a París es bestial. Hay gente que no me reconoce, que piensa que es otra persona, otro personaje. No, 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 es la Lili, porque claro, sale mucho más vestida...
Más recatada,
más el peinado, tal. Y en París realmente creo que ahí es donde ella vive y conecta con ella misma. Entonces ese viaje es muy rico.
Me hablabas del vestuario, de alguna manera contribuye mucho a situar al espectador para que los personajes se ubiquen en el periodo en el que les toca vivir en ese momento en la escena, ¿no?
Bueno, tú piensas que el vestuario este lo realizó Linda Cho, que es ganadora de un Tony, y la verdad que es no puede ser más a favor de lo que se está contando, ¿no? Es decir, en eso todo el montaje, lo mismo ocurre con la escenografía, ¿no? Está todo tan bien ensamblado y por supuesto, yo siempre digo que el último cling que hizo Lili, es decir, fue cuando me pusieron la peluca. Es decir, ahí fue cuando me físicamente y tal, pues entendí muchas cosas físicas de la forma de moverse de esta mujer. Y digo, claro, es que con este peinado tú te mueves de otra manera, ¿sabes? No vas como con la coleta del ensayo. Entonces, no sé, en mi caso el vestuario y la caracterización ayuda muchísimo a terminar de redondear un personaje, ¿sí? Y aquí está muy bien logrado, muy bien logrado.
Anastasia está contribuyendo, viene contribuyendo desde que se estrenó un año después que en Broadway, si no me equivoco, a la buena salud del género musical, del teatro musical en Madrid. Y prueba de esa salud que vive el género, como digo, es que en Broadway se estrenó Anastasia en 2017, si no me equivoco, un año después vino aquí a Madrid con un éxito arrollador. Se podría hacer un montaje con vuestra vida entre bambalinas, ¿no? Javier.
Realmente, es que esto, como tú...
Tanto cambio.
Como tú bien decías, esto es un ecosistema, es una microsociedad la que tenemos aquí, porque yo muchas veces digo que lo más interesante está dentro. Pues el público paga por vernos, pero a veces yo pagaría más por ver lo que hay dentro, entre cajas o entre bambalinas, que lo que hay fuera, porque... De verdad, si viéramos los movimientos que hay con una cámara cenital desde arriba, que en la que estuviera incluida toda la caja escénica, veríamos como esto a 10 veces más de velocidad sería como un hormiguero, en el que no hay un solo choque, pero a veces por centímetros, gente, carreras de arriba para abajo. O sea, aquí hay un cambio, por ejemplo, en la primera escena del Palacio de los Romanov a San Petersburgo, en el que toda la compañía en un minuto 10 segundos tiene que cambiarse de ropa, y cuando digo ropa incluye pelucas, zapatos y demás. Todo está muy a favor para que sea cómodo de poner, pero no deja de ser un follón tener a 20 personas cambiándose de ropa con los compañeros de vestuario, de peluquería, de microfonía. O sea, aquí hay mucha gente involucrada. A veces hay un cambio para 20 en el que están 40 personas involucradas, y eso en un minuto y 10 segundos, y cuando empieza la siguiente escena todo tiene que estar ok. No sabes las veces que tuvimos que pasar aquello, ¿verdad? Cuando estuvimos ensayando, como 7, 8 veces, porque decían, no hemos llegado todos, otra vez. Y otra vez te vuelves a cambiar, otra vez vuelves a empezar. Y claro, todo esto es muy curioso de ver y de sentir, y se crea un pequeño ecosistema, una microsociedad aquí entre cajas.
Una gran familia, que es la familia del teatro. Esto es engranaje perfecto, se nota desde fuera, lo vivís desde dentro, con la orquesta en el foso, la música en directo, 13 músicos que interpretan 25 instrumentos diferentes. Es desde luego la oportunidad de vivir la experiencia de un gran musical con la firma de Stage.
Sí, la verdad que estamos aparte muy orgullosos, ¿no? Porque, como dijiste antes, es la primera vez que que sale de Broadway, la primera ciudad europea fue Madrid. Y bueno, hemos trabajado con el equipo de directores original de Broadway, y claro, es todo, obviamente, es todo en vivo, y es de los musicales que, si bien tiene un montaje bestial técnicamente, tiene una hechura muy artesanal. Me refiero que los músicos son los que son, no hay una base grabada, no hay un clic, es decir, vamos a lo que la batuta de Xavi Torras nos dirige, luego los coros somos nosotros también, es decir, no hay nada prefabricado, ¿sabes lo que digo? Es decir, somos realmente los actores y los músicos los que hacemos esta obra.
Cantáis, bailáis, interpretáis. ¿Hay algo que no hagáis?
Sí, descansar.
Pero... Aparte, dais clases. Tú eres también autor y director. Tú eres maestra, o sea, de voz.
Hay una frase muy, muy, muy típica de esta profesión, que dice que aquí en esta profesión o te mueres de hambre o te mueres de sueño. Entonces, bueno, cuando toca morir de sueño, pues hay que dejarse la piel y aprovechar las rachas. Y bueno, ahora estamos en una época de ascenso, y a nivel de infraestructura de musicales y a nivel Madrid como capital del género, casi a nivel europeo, diría yo, pues es un momento como para aprovechar mucho ese tirón que ahora mismo tienen musicales, y estamos pues ahora mismo en la parte alta de la ola, ¿sabes? Ya veremos si llega otra vez la época de ascenso, que yo me niego a pensar que sea así, y que esto ya está en ascensión y estamos ya tocando los límites más altos, y que así se mantendrá durante muchos años.
Pues ojalá sea así. Yo de momento os dejo descansar, que luego llega la función. Silvia Luchetti, muchísimas gracias, y también Javier Navarrés, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes, claro, los esperamos.
Claro que sí, animaros a que vengáis aquí a ver Anastasia, porque es una experiencia inolvidable.
Es la voz de Mariel Martínez, que junto al bandoneón de Fabián Carbone sorprende todos los domingos de junio a las 6 de la tarde en el pequeño Teatro Gran Vía con Encuentro con el Tango. Un género lleno de emociones en este concierto, en este espectáculo, que no deben perderse. Mariel Martínez, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Encuentro con el Tango en el pequeño Teatro Gran Vía, conversación musical cargada, Mariel, sobre todo de emoción, ¿no? Muchísima emoción.
Sí, sí, muchísima emoción, porque, bueno, como bien sabes, el tango tiene de por sí como sello, ¿no?, la emotividad, así que es un encuentro, un diálogo entre dos instrumentos, el más representativo del tango, que es el bandoneón, además en las manos de Fabián Carbone, sí, que es una referencia en el tango ya... Para mí, para mucha gente, con un talento y una capacidad de expresar que eso no se enseña en ningún lado, eso se tiene o no se tiene, así que es una maravilla, para mí es como un honor muy grande poder dialogar un poco con él, ¿no? Y luego la voz, que da pie a la poesía del tango, que es otra de las cosas brillantes que tiene este género, que por suerte nos dotó de grandes poetas con unas letras maravillosas.
Ya lo creo, me hablabas de la emotividad de la poesía y hay que añadir la pasión, ¿verdad? Porque el tango sin pasión y la pasión sin el tango.
Claro, porque generalmente de lo que se habla es de sentimientos como muy muy profundos, con una pasión ahí determinante, ¿no? De historias de separación, o historias de amor muy fuertes, y bueno, la pasión es protagonista, claro que sí, nos pasa por encima a todos.
Por eso hacéis esta conversación, como me explicabas, entre un bandoneón, el de Fabián Carbone, y tu voz, que es, entre otras cosas, muy aterciopelada para este concierto, en este espacio, con una intimidad casi necesaria, ¿no? Para lo que nos habéis preparado. Yo no sé si el pequeño y medio formato es la mejor vía para llegar al corazón.
Es una vía que, en realidad, lo importante es cuando uno se emociona mucho, porque cuando uno se emociona mucho, generalmente puede provocar eso en los demás, en el público. Y claro, el formato pequeño hace que la comunicación entre nosotros dos sea como muy muy directa, ¿no? Porque, bueno, tenemos propuestas muy grandes con el sexteto y el cuarteto, y obviamente tiene otra magia. Pero claro, o sea, al ser más personas, la comunicación es de otra forma, ¿no? Es más grupal. Pero claro, tratándose de nosotros dos solos, la emotividad, el diálogo, que siempre las canciones tienen un sentimiento distinto según el día, según el carácter que tenga cada uno ese momento, cómo lo viva. Entonces es un diálogo que tiene mucha mucha emotividad. Y sí, yo creo que es un formato además muy original, porque generalmente no es común ver un dúo de bandoneón y voz.
No, por eso te lo preguntaba, porque, perdón, es una propuesta muy muy original, y sobre todo lo que me decías, ¿no? Subrayar esa comunicación entre vosotros dos y también con el público, que esto es importante. Al ser un espacio más pequeño, la comunicación y lo que os devuelve el público también sirve como un feedback que os refuerza, ¿no?, en escena.
Sí, es como una como si fuera una especie de ritual, ¿no? Así, entre una cosa de silencio y a mí siempre me gusta un poco poner por delante a los autores y a los poetas, entonces es como si las canciones cobraran un protagonismo muy grande, ¿no? Entonces cada uno puede emocionarse porque se ve reflejado en diferentes historias o en diferentes... Y sí, esta cosa de intimidad es un teatro muy bonito.
Sí.
Está muy, muy bien los técnicos, toda la iluminación. Hemos hecho una puesta en escena bastante al estilo, digamos, una cosa como muy íntima donde no te podés evadir, digamos. Si quieres estar pensando en otra cosa, es muy complicado.
Claro, porque bueno, hay pocos artificios, pero ¿para qué más cuando voz y bandoneón están también combinados, ¿no?
Sí, bueno, y después que tratamos de decir algunas poesías y poner el contexto, entonces claro, la gente cuando se entra como en una especie de magia o de mundo que vamos creando, va, y que lo va creando también el mismo estilo musical, es como, bueno, una gozada. Bueno, yo por lo menos me lo paso tan bien y espero que sea, que público, sea mutuo,
sí,
claro.
El público también lo hace en este encuentro con el tango, que también es un viaje por la universalidad del género, ¿no?
Sí, el tango tiene una... Hay una cosa que nació en Buenos Aires, ¿no? O en el Río de la Plata, en Uruguay también, pero que hoy en día es de todos. Y la poética que nosotros abarcamos es algo bastante amplio, es decir, es una forma de tango que nosotros entendemos como universal, que podría cantarlo un cantante español, o sea, que no necesariamente tiene por qué referirse a algo patriota, por decirlo así, porque habla de sentimientos y de emociones, Hacemos muchos temas clásicos, pero son clásicos ya de la época de Gardel y Lepera, donde sus canciones fueron interpretadas por miles de cantantes de diferentes géneros y estilos en todo el mundo. Entonces es un género que ya trasciende todas las fronteras, por suerte.
Por suerte, sí, claro, porque interpretáis, como me dices, a grandes compositores y poetas en este espectáculo que vamos a poder disfrutar los domingos de junio. Anoten, a las 6:00 p.m. ¿Cómo surge este viaje?
Y mira, nosotros estábamos ya presentando un disco en sexteto, y nos surgió como un viaje a Londres de tocando en dúo, y después fuimos por Alemania, y después nos invitaron en el Café Berlín, y empezamos a armar todo un repertorio en dúo que empezó a funcionar muy bien, y nos entendíamos mucho también, y se generaba algo muy distinto a lo que habitualmente hacemos, que es ya más orquestal, ¿no? Con arreglos más grandes, más con bailarines, es como otro tipo de espectáculo. Y fue sucediendo de una forma tan natural y bien, por suerte, que al público le gustaba y a nosotros nos la pasábamos genial, así que bueno, surgió la posibilidad de hacer estos ciclos en la Gran Vía, que además para nosotros poder llevar el tango a esta arteria en pleno Madrid es también una especie de orgullo por poder darle también un poquito de difusión a nuestra música, así que estamos muy felices. Yo creo que la gente que se acerque lo va a disfrutar mucho, espero.
Sí, porque te has convertido en una gran embajadora por toda Europa del tango.
Bueno, yo qué sé, lo intento, lo intentamos. Sí, o sea, es la música que amamos, intentamos ir a la mayor cantidad de lugares posibles, y además es impresionante cómo ha calado el tango en cualquier punto del mundo. Es ya como una música como si fuera el jazz, donde hay grupos con músicos de cualquier país que ya estudiaron ese estilo, que se dedican a eso, que incluso componen obras nuevas. Entonces es hermoso ver que el género no queda en el pasado, ¿no? Y que se va renovando y que la gente lo va adoptando y lo va haciendo propio y lo va llevando a su estilo y a su forma de entender y de comunicar. Entonces es un orgullo para mí como argentina poder transmitirlo, pero también es hermoso escuchar que lo aman otros músicos y otros cantantes, y es como algo que yo creo que tiene para largo.
Desde luego, Mariel, en España siempre ha tenido muy buena acogida, quizá por la constante evolución del género.
Y sí, claro.
Si quieren comprobarlo, pues anoten en sus agendas, no se lo pierdan. Encuentro con el tango en el pequeño Teatro Gran Vía, domingos a las 6:00 p.m. Y yo quiero dar las gracias desde aquí, desde el camerino de Onda Madrid, a Mariel Martínez por ponerse y contarnos este espectáculo y por ser siempre tan cálida con nosotros.
Gracias a ti, Marta, y un saludo a todos los oyentes.
El camerino con Marta Zúñiga en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes. Un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Lanza la estrella que llevas dentro y muestra tu voz con Cheers Karaoke. Abierto todo el año para que des el cante en tus fiestas y celebraciones favoritas o en nuestros espectaculares concursos. Cuidada decoración, ambiente inmensamente agradable y entrada gratuita. Cheerskaraoke.com. En Madrid Centro, calle Huertas 50. 27 años karaokeando contigo.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En la era de las redes sociales, ¿cuántos cambios se han producido en la sociedad? ¿Cómo fusionar esos cambios con el lenguaje escénico? Bueno, pues es una de las cuestiones de tantas otras que se plantean en comunidades, en el Teatro Valle Inclán, en el Centro Dramático Nacional. Bueno, aquí hay muchísima investigación, capitaneada por Pilar Almansa, por Raquel Camacho y por David Martínez Sánchez, con quien estamos. ¿Podemos hablar, Pilar, de experimento o de experimentación teatral? ¿Cómo te gusta más, mejor denominarlo?
Bueno, yo entiendo que la experimentación es el proceso en sí mismo. Nosotros ha sido un proceso experimental, pero el resultado en sí mismo me parece importante también reseñar que es un experimento, ¿no? Que la gente que venga a verlo también va a estar participando de ese experimento. No es un resultado, no es un... hemos descubierto, sino que tenemos nuestros pequeños hallazgos y queremos seguir investigando al respecto. Entonces, es un experimento. Comunidades, de martes a domingo, ha sido y es un experimento.
Teatro inmersivo, para el que todavía no sepa exactamente de qué estamos hablando, David, teatro inmersivo, explícanoslo. ¿Cómo nos vamos a inmiscuir en esta escenografía en la que yo, por suerte, estoy en la Sala Francisco Nieva?
Pues bueno, inmersivo en el sentido de que el público es el que decide, digamos, las pautas de lo que va a suceder. El público es, digamos, el personaje protagonista, por eso se habla de teatro inmersivo. Seguro que Pilar podría darnos, porque es una investigadora, precisamente está haciendo su doctorado en teatro en Life.
Sí, en cualidad de vivo, en Lifeness, sí, efectivamente.
A mí me gusta pensar también que teatro inmersivo en el sentido de que decía Buero Vallejo, ¿no? Pueda el público meterse dentro de la trama o dentro de lo que está pasando o aconteciendo y pueda sentirse partícipe, digamos.
Para esto se ha creado, Raquel, una aplicación destinada al efecto, ¿no? Creada para esto, exactamente, ¿no?
Simplemente yo la aplicación, porque dentro del espectáculo hago otra cosa, y añadir en relación a lo del teatro inmersivo, ¿no? Que bueno, que el espectador no contempla, sino que acciona durante todo el tiempo, ¿no? Acerca de la aplicación, Pilar y David te pueden hablar más, pues sus objetivos de cara al experimento y todo eso, porque yo me centro más en el ritual de la comunidad.
El ritual de la comunidad, a mí eso me encanta y luego me lo tienes que explicar mejor. Como decíamos, se ha creado una red social propia, ¿no? Aquí tiene mucho que ver también la universidad, ¿no? Porque ha contribuido a desarrollarla, ¿no, Pilar?
Sí, hemos contado con la ayuda increíble de la UTA Libertad, la Universidad de Tecnología y Arte Digital, que ha creado en un tiempo récord una aplicación de redes, una red social con la que vamos a estar trabajando durante el espectáculo. Y bueno, lo que estabas comentando antes, nosotros cuando empezamos a diseñar el proyecto, ¿no?, dentro de esta convocatoria, estamos dentro de una convocatoria del CDN que se llama Nuevas Direcciones, y cuando empezamos a diseñarlo pensábamos un poco que el teatro, a fin de cuentas, es un rito que parte de una comunidad concreta, que tiene unos referentes concretos, su propia mitología, y que ahora las comunidades han cambiado de dinámicas, ¿no? Ahora las comunidades antes eran exclusivamente analógicas, no existía otra posibilidad, no se planteaba que existiera otra posibilidad, pero ahora se ha modificado. Hay comunidades virtuales, gracias a las redes sociales, que tienen también sus propias dinámicas de funcionamiento. ¿Qué ocurre con esas dinámicas? ¿Cómo podemos investigar sobre esas dinámicas para incorporarlas al propio rito teatral? De ahí es un poco de donde parte la investigación.
O sea, que podríamos decir que maridan bien redes sociales, las nuevas tecnologías y las artes escénicas.
Pues la verdad que está siendo muy interesante, porque en un principio contradictorio, que es tener en un espacio gente que se va a comunicar mediante móvil, que podría comunicarse de manera analógica directamente, se está creando, digamos, que otro escenario. O sea, se crea un escenario virtual que estamos, bueno, comprobando, estamos viendo con el público, que crea diferentes canales de comunicación muy atractivos. Por ejemplo, luego, conversando con público, nos encontramos que dicen, oye, pues que claro, siento más libertad al comunicar por un mensaje en el muro que estar hablando por un micro o que estar hablando en directo. Entonces, de repente, estamos como revisando todos los medios de comunicación que la comunidad o las comunidades tenemos para ver en escena qué sucede.
Raquel, ¿aquí el teléfono móvil también es protagonista? ¿O como en otras obras de teatro, lógicamente, hay que respetar el trabajo de los demás? Lógicamente, siempre hay que respetarlo, pero en algunas obras de teatro el móvil se puede llevar, en esta no, ¿verdad?
En esta, el espectáculo consta, es un único espectáculo que consta como de tres partes, porque somos tres directoras, entonces a veces se usa el móvil y otras veces no.
Vale, no vamos a desvelar más, no vamos a desvelar más, porque el público tiene que venir esta tarde y mañana domingo a ver este montaje que habéis ensayado con público. Esto es un poco ensayo-error, ¿no? Y corregir, como diría un científico, ¿no?
Es partir de la premisa de que si estamos experimentando un espectáculo que es inmersivo e interactivo, no podemos completar el proceso de ensayo sin contar con el público, si no, no sabemos verdaderamente qué funciona y qué no. Serían exclusivamente nuestras hipótesis, las del equipo, pensando, pues la gente va a hacer esto, pues la gente va a hacer lo otro. No, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente de verdad cuando está en un espectáculo y está simultáneamente en una red social, ¿no? Entonces, durante el proceso hemos tenido la oportunidad durante tres días de contar con público, al que le agradecemos desde aquí que hayan venido y que se hayan prestado a formar parte de esto, y gracias a ellos hemos podido también ir puliendo algunas de nuestras hipótesis a lo largo del proceso.
La dramaturgia, por tanto, se ha construido teniendo en cuenta al espectador, porque es un papel fundamental en la trama.
Por supuesto. Además, es bonito porque en cada una de las fases, digamos que cada uno ha trabajado dependiendo de su propia dramaturgia, digamos. Hay una dramaturgia, digamos, un poquito a veces más clásica, otras veces más participativa, hasta llegar a lo mejor a la fase más ritual, que la dramaturgia manda por completo lo que haga el público, digamos, o sea, o la comunidad.
Y algún espectador, algún oyente que nos está escuchando en este momento se preguntará, entonces, ¿qué papel juegan los actores en esta dramaturgia?
Pues hay una especie, por un lado hay una especie de jerarquía en tanto en cuanto los actores, cuando aparecen, que no siempre están en escena, pero cuando están en escena son un referente. Son un referente y se sabe que pertenecen a la función, pero tienen más, digamos, la labor o el rol de actantes, más de performer, de facilitadores, de coordinar. y también hay momentos en los que son actores y que dicen sus textos o que cantan o que bailan, ¿no? O sea, que es todo bastante transdisciplinar y bastante completo en ese sentido.
Claro, porque como me habéis comentado, hay dramaturgia. Esto no es nada de improvisación, de a ver qué ocurre, ¿no, Pilar? ¿O hay un poquito?
A ver, es que son dos cosas distintas. O sea, aquí hay dramaturgia en el sentido de que hay arquitectura escénica, hay partes que contienen más narrativa, hay partes que contienen menos o que no contienen narrativa, pero eso no quiere decir que no haya dramaturgia. La dramaturgia siempre es la arquitectura. Y en cualquier caso, durante todo el espectáculo hay siempre una brecha que está relacionada con la impredecibilidad del público, que no es exactamente improvisación tampoco, ¿no? Nosotros estamos siempre, eso sí que es una cosa transversal a todo el espectáculo, la reacción del público forma parte del espectáculo, lo que ellos hagan forma parte del espectáculo. Entonces, no es exactamente improvisación, es más el contar permanentemente con el público para que las cosas ocurran.
Uh-huh. Y hablando de lo que puede ocurrir, ¿el resultado final es cerrado, David?
No del todo. Hay guías, pero la verdad que nos faltaría poder seguir la investigación para poder a veces abrirlo más y a veces cerrar más. Es decir, en este privilegio que hemos tenido de mes de trabajo, digamos que en la fase siguiente sería poder contrastarlo otra vez y poder probarlo y poder seguir trabajando en ello para saber dónde hemos, como directores, hemos cerrado mucho y dónde, como directores, a lo mejor hemos dejado demasiado abierto ciertos muy valores, voy a decir, pero parámetros.
Raquel, ¿cómo surgió Comunidades?
Pues bueno, es una convocatoria, es la primera edición de esta convocatoria. En 2018, el año pasado, salió la convocatoria y, bueno, pues nosotras tres nos pusimos en contacto, hicimos el equipo, nos llamamos y queríamos hablar de algo y, pues, bueno, nos pareció interesante hablar de la comunidad desde diferentes tipos de comunidades, o a la redundancia, ¿no?
¿Y está dirigido a un público contemporáneo o no?
Bueno... Hay un target concreto para algunos momentos, pero lo ideal es ver qué pasa y cómo se relaciona, quién es más ducho en redes sociales, cómo se relaciona también con el que es menos, porque hay una cosa de crear empatía, de crear comunidad.
Un trabajo sociológico también, hay mucho de sociología aquí.
Por supuesto, porque al final también este trabajo tiene un componente de investigación sobre el público, ¿no? Estamos hablando de creación de públicos, de cómo encontrar nuevas formas teatrales o nuevas formas escénicas, me gusta más esa palabra, no encontrar nuevas formas escénicas para relacionarnos con el público de hoy, no entendido como el público joven, sino como el público que está vivo, ¿no?
Eso es muy importante, hay que estar vivo para el acto teatral.
Efectivamente.
Hay que estar activo frente a lo que uno está viendo y reflexivo, ¿verdad?
Siempre, yo siempre creo que desde la dirección uno de los objetivos ha de ser activar al espectador, estimularle en todos los sentidos, ¿no? Al cerebro y al corazón y estimularle completamente.
Pues estímulos van a encontrar ustedes.
O sea, de hecho, una compañera mía que vino en uno de los experimentos a la salida, lo primero que me dijo es, lo habéis probado todo, ¿verdad? O sea, fue su primera frase al salir. Entonces, bueno, sí, estímulos desde luego. Otra cosa, a lo mejor no, pero justo estímulos, creo que en Comunidades van a encontrarlos y de muy variados tipos, por diferentes canales, como comentaba David. Sí, es una investigación, insisto. Eso me parece muy importante, ¿no? Que todo el que se acerque creo que también debe acercarse con ese espíritu, ¿no? De saber que esto no es algo, que es un proceso. Esto forma parte de un proceso y es un escalón dentro de un proceso.
Pues que no se lo pierdan. Pilar Almansa, Raquel Camacho y David Martínez Sánchez, gracias por recibir aquí al Camerino de Onda Madrid.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
El Camerino, con Marta Zúñiga. En Onda Madrid.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. En Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Por eso, seguimos trabajando para cumplir tus ilusiones. Ven a visitarnos en Sima y conoce nuestras promociones en el Cañaveral, Getafe, Móstoles y Vallecas. www.aureahomes.es.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
3, 2, 1, empieza tu misión.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
El Camerino, en Onda Madrid.
En Cuarta Pared, con la compañía Ultramarinos de Lucas, con Marta Hurtado y con Juan Monedero. Ultramarinos de Lucas, que cumple nada menos que 25 años, un cuarto de siglo plagado de éxitos, de reconocimientos y de lo que es más importante, Juan, disfrutando con un teatro hecho con pasión.
Exactamente, eso es lo que nos mueve, la pasión. Y entonces con esa pasión queremos llegar al público, que es la meta, lo que más nos interesa en el teatro.
Uh-huh. Marta, vamos a... Dime, perdona.
Que sin público pues no hay teatro posible.
Claro, sin público no hay teatro posible, y una de vuestras máximas también es jugar, Juan.
Exacto, el juego es un poco el motor de nuestro trabajo, es como afrontamos el teatro a través del juego, y eso es lo que nos... permite pues construir, crear las obras.
25 añitos o añazos, ¿cómo surge? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué espíritu?
Pues surge de unos descerebrados como éramos en aquella época y seguimos siendo. En 1994 pues nos juntamos una serie de personas que teníamos una inquietud y un interés por el teatro. Y bueno, compartíamos esa pasión, ¿no?, que hablábamos al principio, pero tampoco nos conocíamos demasiado para... Era cada uno de su padre y de su madre, pero vimos que había una cierta conexión y nos lanzamos a la aventura de este viaje juntos, ¿no? Y entonces, pues sí, han ido pasando los años casi sin darnos cuenta y ya hemos llegado a los 25 y, bueno, pues miras un poco hacia atrás y sí que en el camino hemos creado... pues 24 espectáculos, de los cuales mantenemos 11 en cartel, porque nos consideramos y reivindicamos ser una compañía de repertorio, ¿no?, que también nos permite el tener esa visión en el tiempo, ¿no? A lo largo de todos estos años pues hay espectáculos. El primer espectáculo, que se llama Cosas del Mar, que nació antes que la compañía incluso,
pues todavía lo seguimos representando, entonces nos da una perspectiva, ¿no?, de cómo empezamos, pues como muy pocos medios, con mucha energía, muchas ganas, mucha ilusión, mucha pasión, pero bueno, también sin saber muy bien lo que era esta aventura en la que nos embarcábamos. Y bueno, poco a poco pues algo hemos aprendido y parece que bueno, que hemos podido llegar a más o menos buen puerto con los trabajos que hacemos.
Hombre, habéis llegado a buen puerto, habéis evolucionado, entiendo, muchísimo a lo largo de estos 25 años. Entiendo que da un poquito también de vértigo, ¿no?, mirar hacia atrás. 11 espectáculos en cartel, eso no lo hace cualquiera, Marta.
No, no es habitual, lo que pasa que es nuestro motivo para trabajar, ¿no? Tener un montón de obras en cartel y poder seguir trabajando y poder ir cambiando las obras. También para nosotros los espectáculos nunca están cerrados, vamos aprendiendo función a función con el público, van cambiando los espectáculos y por eso somos una compañía de repertorio.
Y muchos se preguntarán, haciendo historia, volviendo también la vista atrás, el nombre, el porqué del nombre. ¿Juan o Marta? ¿Quién contesta ahora?
Mejor Juan.
Porque soy más viejo, ¿no?
Más experimentado.
Bueno. Pues una de las bueno, excusas o que da nombre a la compañía es este primer espectáculo del que hablaba, que se llama Cosas del Mar, ¿no? Entonces dijimos, pues será lo próximo, lo que venga más allá del mar, ¿no? Entonces eso nos llevó a ultramar, ¿no?, aquello que vendrá de los confines, a saber de dónde, ¿no? Y luego pues fuimos a ultramarinos, ¿no?, que era esa tienda, esas tiendas pequeñas que existían antes, esos pequeños comercios.
Las tiendas de barrio.
Sí, claro, y nos interesaba esa cercanía con el público, ¿no? Nosotros, y de hecho hemos titulado estos 25 años, ¿no?, Rompiendo la Cuarta Pared, porque es una también pues algo que nos identifica como compañía en nuestros trabajos, es esa relación que establecemos con el público, donde se rompe esa barrera, que esa convención de la cuarta pared, ¿no?, que se pone entre medias del público y el espectáculo, ¿no? Entonces, es nuestra forma de relacionarnos con el público, romper esa barrera y tener una relación cercana, una relación íntima con el público, ¿no?, donde creíamos o creemos que esas tiendas, ¿no?, de barrio que mencionabas, esos ultramarinos, tenían un poco de todo también, ¿no?, de productos de ultramar que venían, ¿no?, del otro lado del Atlántico, y había un trato como cercano, donde se conocía, el cliente conocía al tendero y el tendero ya incluso sabía lo que iba a comprar casi a diario o cuando se acercaba a esa persona. Entonces nosotros con el teatro también queremos establecer esos vínculos, ¿no?, esas cercanías, ese de decir, nos estamos dirigiendo a ti, ¿no? Tú eres la persona importante que has venido a vernos y entonces de esta forma nosotros te mostramos nuestro trabajo y queremos que haya ahí una conexión como muy, muy cercana, muy próxima.
Marta, ¿qué vas a decir?
No, que quería decir que nos gusta mirar al público a los ojos, ¿no?, y tener esa conexión, ¿no?, como cuando vas a una tienda de ultramarinos y te atendían personalmente, ¿no?, pues crear esa intimidad con el público y el actor, ¿no?, que no esté tan lejos como suele estar.
Rompiendo la cuarta pared en la cuarta pared.
Exacto. Sí, sí, jugábamos con...
¿Esto es casualidad o no?
Yo creo que no. La cuarta pared es un espacio que a nosotros, bueno, pues también nos ha educado también como compañía, ¿no? O nos ha permitido el venir aquí, mostrar nuestros trabajos, nos ha acogido, ¿no? Entonces la sentimos un poco como nuestro espacio también, ¿no? Y no, nos apetecía jugar un poco con esa seña de identidad que tenemos de dirigirnos al público de manera directa y jugando con romper esa cuarta pared que daba nombre también a la sala, o da nombre a la sala, pues era buscar esa conexión y esa complicidad.
Marta, celebráis estos 25 años de la compañía con triple programación, en cuarta pared. Vamos a poder ver Nada, Romeo y Juliet y La Sombra de Lear. Entre todo vuestro repertorio habéis seleccionado estos tres montajes, pero tenéis más de una veintena de producciones. ¿Por qué estos tres espectáculos? No sé si son significativos, representativos de la compañía. Entre tanto espectáculo, entre tanto repertorio, no ha debido de ser fácil la elección.
No, la elección no ha sido fácil. Lo que pasa es que, por ejemplo, con Nada es un espectáculo que está dirigido a público adolescente, que para nosotros es un público muy, muy importante. que hay ahora mismo un vacío hacia ese público, que no hay espectáculos para adolescentes. Los niños van al teatro, se llevan a los niños al teatro, luego de repente se acabó. Y para nosotros es muy importante que empiece el ciclo con Nada, dirigido a este público, que es también para todos los públicos, pero dirigido especialmente a este público.
Habladme de este espectáculo.
Pues este espectáculo nace de una novela de Janet Teller, que se titula Nada, que cuando la leímos nos apasionó, nos volvió locos. Y de una búsqueda... de ponerse un poco en el lugar del adolescente que fuimos, ¿no? Este libro, esta novela era una novela muy perturbadora, ¿no? No te deja indiferente. Y creemos que es un espectáculo que hace que te hagas preguntas, ¿no?
Sí, hablamos que afronta las grandes preguntas, ¿no? Y el público joven que hablaba Marta, con el que nos dirigimos con esta obra, o sea, al que nos dirigimos, y también público adulto, ¿no? Es volvernos a cuestionar, ¿no? Lo que nos pasa como personas en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y la obra, la novela y la obra, la representación que nosotros hacemos, entra de lleno en esas grandes preguntas que bueno, donde hemos construido nuestros fundamentos y de repente a lo mejor se ven un poco cuestionados o tambaleados, ¿no? Entonces, por eso nos interesa y por eso al público, tanto adulto como este público joven que invitamos que se acerque al teatro, porque es una propuesta que también a ellos les va a interesar, ¿no? Pues van a disfrutar y también a poderse plantear estas preguntas de las que hablamos, ¿no?
¿Y se imaginaba Ultramarinos de Lucas que iba a conseguir esos reconocimientos que ha conseguido a lo largo de su existencia?
Pues cuando comienzas no te lo planteas, ¿no? No estás voy a trabajar para recibir un reconocimiento, un premio, no.
Un premio nacional de artes escénicas, bueno, no es cualquier cosa, ¿eh?
No es cualquier
cosa. Y otros tantos.
No es cualquier cosa, es algo que te cae, que te llega un día y te llaman por teléfono y te dicen que te lo han dado y dices, pues qué bien, ¿no? Pero
qué bien el trabajo bien hecho, ¿no?
Claro, pero no es algo que nos haya movido o nuestro objetivo sea obtener premios por el trabajo que hacemos, ¿no? Sino... yo creo que eso, que el mejor premio para nosotros es ese público que luego al acabar la función, pues bueno, notas que ha pasado algo, ¿no? Que incluso te habla contigo y te cuenta cosas, o te manda un email, o bueno, hay o ves esa sonrisa en el niño, en la niña, ¿no? Que dice, pues bueno, o otra, una sensación, ¿no? A veces notas el silencio, y cuando, ¿no? Que dices, o sea, aquí ha pasado algo, ¿no? Aquí estamos conectados, ¿no? Y entonces eso es lo que, como yo por lo menos como actor, es lo que más satisfacción te da, ¿no? Luego lo otro, pues bueno, si de cara al resto de la sociedad, pues vale, pues está ahí ese reconocimiento, pero bueno, pues ya está, no hay que, creo, darle más importancia.
En cualquier caso, enhorabuena. Y enhorabuena por esos 25 años de Ultramarinos de Lucas, esta compañía teatral que nace en Guadalajara, hace, como digo, 25 años. Y nada, que pueden disfrutar de estos tres montajes de Nada, de Romeo and Juliet y La sombra del liar, aquí en la Sala Cuarta Pared, donde nos habéis recibido hoy. Y yo quiero daros las gracias, Juan Monedero. Muchísimas gracias por recibir al Camerino de Onda Madrid.
Pues muchas gracias al Camerino por abrirnos su puerta y dejarnos aquí maquillarnos y mirarnos ahí en el espejo y ponernos el traje que corresponda para salir a hacer la función.
Marta Hurtado, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por darnos voz.
Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Hasta aquí el Camerino y nos vamos a ir con una recomendación. En Clamores, el lunes, homenaje a partir de las 8:30 de la tarde a Stephen Sondheim. En la realización, Raúl Moles. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós. On the top of my head,
Scarcely a month ago, gentlemen, I was suddenly struck with a rare oriental disease. Though the finest physicians in London were called, I awakened one morning amazed and appalled to discover with dread that my head was as bald as a novice's knees. I was dying of shame till a gentleman came, an illustrious barber, Pirelli by name. He gave me a liquid as precious as gold. I rubbed it in daily like what I was told.